Bien, pues esta mañana vamos a darle mayor eco todavía, si cabe, a una, no sé si decir una proeza, una heroicidad o, bueno, pues un gesto humano como pocos, el de vivir una experiencia, pues que sabes, que te va a doler y te va a marcar, posiblemente para el resto de tu vida, pero a la que hay que echarle mucho valor, como ha hecho nuestra invitada de hoy, que es la Pejina, la Laredana, Laura González Echevarría, que está al otro lado del teléfono. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues gracias por atendernos. Y este fin de semana, bueno, pues nos has puesto los pelos de punta con tus expresiones en un artículo muy bien escrito, por cierto, de una página web, de una página de información de Cantabria, a bordo del Astral, así lo han titulado, porque has pasado en el pasado mes de febrero 2 semanas en uno de los 3 barcos de Open Arms rescatando inmigrantes en el Mediterráneo. Menuda experiencia, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es una de esas experiencias que suceden una vez en la vida, ¿no?
Pues vamos a hablar de esta aventura y eso, y no sé cómo decirlo, y una actuación, una acción que te marca. Laura, primero, te conocemos un poquito, bueno, yo sé que eres, estás estudiando enfermería, ¿sí?
Sí.
Eres enfermera, ¿no? ¿Ya?
Sí, estoy, acabo en junio ya.
Acabas en junio. La licenciatura y o algún máster.
No, ya la carrera.
La carrera. Estás en Palencia, si no me equivoco, ¿no? Estudiando.
Sí, bueno, estudiaba en Barcelona, pero ahora por toda esta situación estoy acabándolo en Palencia.
Bueno, y has vuelto ya a la ciudad castellana. Quiero decir que ya no estás en Barcelona ni estás en el Mediterráneo, ¿no? Eso ya pasó el mes pasado, ¿no?
Sí, ya he vuelto.
Bueno, pues nada, que todo bien, estás bien, te encuentras bien, a gusto, satisfecha con lo que has hecho.
Sí, la verdad que muy contenta. Al final, yo creo que cuando llegas a la rutina y a la realidad es cuando ves con más perspectiva, ¿no?, lo que ha ocurrido.
Cuando aterrizas, ¿no? Dices, ahí va, lo que he hecho, dónde he estado, dónde me he metido, ¿no? Y de dónde he salido, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, Laura, vamos a empezar por el principio, porque, por ejemplo, yo que sepa, este pasado verano has estado trabajando de socorrista en la playa de Salvé, ¿no? Has estado en el servicio de salvamento y socorrismo. ¿Algún año más has hecho esa función?
Bueno, este año pasado ya no estuve porque estuve fuera, pero he estado desde los 18 años, 7 años así he estado en la playa.
¿7? Bueno, así que a mí me parecía que había sido este verano pasado, ¿no? Por eso, porque te he visto muchos años ahí en esa...
Sí, voluntaria sí que sigo siendo.
Y, claro, tu vocación, eres enfermera y ahora mismo, pues, estás, supongo que deseando acabar para incorporarte a la vida activa, ¿no? Al trabajo, a ver si te sale algo pronto y enseguida lo encauzas, ¿no?
Sí, la verdad es que ya me han ofrecido un contrato, ahora es el momento para encontrar trabajo de
claro,
esto.
Claro, claro. Y bueno, pues luego te pregunto un poco por la pandemia y por otra serie de intervenciones. Pero vamos a ver, hija de mi vida, hija de mi barrio, que tú tienes origen también en Las Cárcovas. A ver, ¿cómo es esto de solicitar, porque esto tiene que ser voluntario absolutamente, incorporarte a la labor humanitaria y de salvamento de vidas en el Mediterráneo de esta ONG, que es Open Arms, con los que te has integrado estas semanas de febrero? A ver, ¿cómo se te ocurre esto?
Pues yo seguí desde que se fundó la organización, que nació en Lesbos, cuando hubo mucha migración desde Siria, y yo les he seguido siempre en redes sociales y todo. Y sí que siempre había querido ir, pero nunca había dado el paso, ¿no? Y el pasado mes de febrero, o sea, hace un año ya, yo fui a Canarias con Cruz Roja para todo el tema de migración, pero en tierra, de la recepción en tierra. Y me empecé a interesar más por el tema y todo, y un amigo mío fue estas Navidades con Open Arms y ya como que dije, venga, ahora es el momento, y pues hablé con ellos por redes sociales y envié mi currículum y al mes o así me dijeron que sí quería ir.
Bueno, lo primero que nos sorprende, Open Arms, por lo que he podido enterarme, ¿no?, preparando un poco la entrevista, es una ONG, Proactiva Open Arms se llama, tiene, creo que son 3 barcos en el Mediterráneo. No
dos,
sé si,
dos.
Eso te iba a decir. No sé si los 3 están ahora mismo en activo trabajando, pero no, me dices que 2. Es una ONG española fundada en Barcelona, con base en Lesbos, en el Egeo, en las islas griegas, y creada por Oscar Camps, como digo, en la ciudad condal, ¿no? Y que ha rescatado en los últimos años, desde 2015, más de 60.000 inmigrantes en el Mediterráneo. ¿Estos datos son correctos? ¿Estoy bien informado?
Sí.
Tremendo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, o sea, actualmente yo creo que lo más bonito es cómo se creó, ¿no? Porque Oscar fue a Lesbos con 4 socorristas más en un primer momento, cuando no había nadie allí, y realmente yo creo que tampoco se sabía muy bien lo que estaba pasando hasta que salió la imagen aquella del niño muerto en la costa. Y empezaron ayudando y vieron pues que no tenían medios ni nada, y como eran los únicos españoles que estaban allí, pues al final se hizo viral y fundaron la ONG y obtuvieron fondos. Y ahora actualmente no están en Lesbos porque ya, bueno, se paró la migración y llegan muy pocos a esa zona, porque Turquía hizo un nuevo trato y, bueno, al final van cambiando las vías migratorias.
Sí.
Y ahora sobre todo se centra en el Mediterráneo central, que es donde ahora mismo la zona a nivel mundial donde probablemente más muertes se está viendo.
Ya.
En mar, me refiero.
Sí, sí, muertes en mar por pateras que se van al fondo, ¿no? Y nadie, absolutamente nadie rescata y nadie ayuda. Bueno, vamos a terminar de contar tu parte, luego me cuentas lo que has visto que se hace en el barco, ¿no? Y entonces dices que en Navidades echas el currículum, por decirlo así, y te admiten, y ha sido inmediato, ha sido de para allá. Bueno, pues el mes que viene vienes, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, ellos tienen el barco grande, que es el Open Arms, y ese es el problema ahora, es que hacen cuarentena, entonces al final es más de un mes de misión. Y claro, no es tan fácil que alguien tenga ese tiempo libre. Y el Astral, que es el que yo he ido, al no subir migrantes a bordo, no tiene que desembarcar en un puerto no español y son misiones de 15 días. Se puede alargar a 20 si pasa algo, pero no más.
Bueno, pero yo he visto imágenes he visto imágenes del Astral cargado de inmigrantes, o sea, el barco lleno de...
Sí, pero antes de la pandemia. Ahora, pues, las medidas y todo es diferente. Y no se pueden respetar como los espacios que legalmente se piden para migrantes y que no están junto con la tripulación.
Todo es más difícil, ¿no? Y la pandemia también imposibilita esto, ¿no? Porque sí que es verdad que he leído en el artículo del Faradio que lo que habéis hecho, la experiencia más intensa que has podido vivir es la de la localización de una embarcación, de una patera, vamos a llamarlo así, para que los oyentes nos entiendan, y que les habéis, sostenido, mantenido, alimentado y refugiado hasta que ha llegado una patrullera italiana y se ha llevado a los inmigrantes a bordo, ¿no? Esa ha sido vuestra función. Sí. Cuéntame un poquito cómo ha sido esa aventura.
Bueno, inicialmente la idea era que salíamos los dos barcos juntos, entonces salir juntos, actuábamos en conjunto y subíamos al otro barco a los migrantes. Pero el otro barco, al salir de Barcelona, tuvo un problema técnico y tuvo que volver a puerto, y nosotros seguimos. Entonces, al final salió unos días después, y justo el rescate que hicimos, al Open Arms le quedaba como un día y medio para llegar a nosotros. Y en un principio íbamos a esperar ese tiempo porque, bueno, pues el resto de países, los guardacostas, no siempre, depende cómo sea la situación, no siempre acuden a nosotros.
Sí.
Y al final pues tuvimos la suerte de que los guardacostas italianos estaban cerca rescatando a otros migrantes de otra embarcación. Entonces ya vinieron, estuvimos como unas 5 o 6 horas, yo creo, y mucho menos tiempo del que se esperaba al final. Entonces, pues salió mejor de lo esperado.
Bueno, ¿salisteis de Barcelona, si no me equivoco? ¿O desde dónde?
De Badalona.
De Badalona. ¿Y cuántos días de navegación hasta dar con esa embarcación habéis estado?
O sea, nosotros estamos 3 días y medio, suponiendo que haya buen tiempo, hasta llegar al Mediterráneo central. Y una vez, no se para ni de día, o sea, está el motor en marcha de día y de noche. Y una vez que llegamos al Mediterráneo central, pues si no hay ningún aviso ni tenemos sospecha de nada, pues damos vueltas hasta que, pues yo creo que llevábamos como unos 2 o 3 días hasta que localizamos esa embarcación por casualidad.
Es cierto que
al final, como no hay, no está contabilizado esto de ninguna manera, pues no sabes cuántas se pueden haber perdido o cuántas puede haber.
Claro. ¿Cuántos tripulantes ibais en el barco? ¿Cuánta gente sale en cada expedición?
11. En el nuestro íbamos 11 personas. 11. Entre marineros, dos marineros, dos socorristas, un patrón, que en este caso vino Oscar Camps, el fundador, una cocinera, el capitán, y luego llevábamos dos periodistas que son los encargados pues de filmar todo y contar todo para que luego si hay acusaciones de tráfico de personas o de lo que sea, pues haya pruebas que demuestren lo que realmente ha ocurrido.
Uh-huh. Claro, que tenéis que tener documentado, cuanto más documentado cada rescate, menos complicaciones os pueden causar precisamente las autoridades internacionales, ¿no? Las de un lado, las de otro, las de Libia, las de Malta, las de Italia o las españolas, ¿no? Para que no tengáis problemas en caso grave, pues de embarcar migrantes, pues poder luego justificar, ¿no? Ese embarque, ¿no? Que todo tiene que ir milimétricamente, pues constatado, ¿no?
Claro, al final, bueno, sobre todo los países europeos están deseando como que haya un fallo para acusar de algo y de esa forma paralizan el trabajo que se está realizando y es lo que pretenden al final, porque lo que les interesa es que los guardacostas libios los devuelvan a Libia y así no llegan a Europa. Entonces, teniendo todo grabado, pues bueno, aunque sigan acusando de cosas, hay pruebas que demuestran lo que ha pasado en realidad.
¿Cuántos migrantes iban en esa patera, en esa embarcación?
45.
45 en una Zodiac, poco más grande, más o menos grande, ¿no? Como las que
sí,
usamos aquí, ¿no?
Sí, si alguien conoce la Lima Sierra Perseo, que es el barco que hay en el puerto de Cruz Roja, pues un poco más grande que ese. Pero con motor fuera a borda y con un motor de mucha menos potencia del que hay ahí.
Sí, sí. ¿No iban a la deriva? ¿Todavía les funcionaba el motor?
No les funcionaba ya.
No.
Es que al final ese motor era de una potencia que realmente son unos 200 kilómetros más o menos lo que tienen que recorrer.
Sí.
Y no, ese motor realmente no da. Uh-huh. Sí, para la mayoría es muy difícil que lleguen con su propio motor y con su gasolina.
Hemos oído que a veces les dan la gasolina lo justo para que abandonen las aguas de Libia y a partir de ahí que sea Europa la que se haga cargo de ellos, ¿no? A veces hacen ese tipo de cosas, las mafias que los manejan, ¿no? Bueno,
sí, al final tienen todo controlado.
O sea que solo, entre comillas, los tuvisteis que acompañar durante 4, 5, 6 horas, dices, dándoles mantas, un poco de comida y sobre todo, me imagino que aliento, ¿no? Compañía, vida, el saber que ya no estaban solos, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros, bueno, ellos conocían la asociación Open Arms y cuando nos vieron llegar, pues saben que no somos los libios y al final ya solo vernos ya para ellos es una esperanza, ¿no? Porque no están solos en medio del mar sin motor. Y sí que tuvimos mucha suerte porque estaban todos subidos en la embarcación, nadie tenía ningún, había algunos vomitando, pero por el mareo no había nadie con problemas graves de salud. Y no se complicó en ningún momento, porque al final, a veces al vernos, pues bueno, se emocionan tanto que se pueden poner a saltar. Sí que hubo un momento que se levantaron, pero pues sí pudimos calmarles. Porque si se mueven mucho, pues sí que es que son embarcaciones muy inestables. En cualquier momento se puede hundir.
¿Tu trabajo de enfermera cómo fue? ¿Puedes desembarcar tú en esa otra barca, tocarles, verles o no?
Yo fui como socorrista. Yo prefería ir como socorrista porque al final yo creo que el trabajo es más cercano y estás más en lo que está ocurriendo.
O sea que no tuviste... Sí, dime.
O sea, atención sanitaria no tuvimos que hacer a nadie, por suerte, porque sí que suelen venir las mujeres embarazadas, la mayoría, pero tuvimos la suerte de que las dos eran todo hombres y dos mujeres en esta embarcación y las dos mujeres no estaban embarazadas, que al final es fruto de las violaciones que sufren por el camino. Y pues nada, llegamos y la mayor labor que tuvimos que hacer fue tranquilizarles y decirles que nosotros no podíamos subirles a nuestro barco y que entendieran eso y decirles que iban a venir los italianos cuando ya tuvimos confirmación de ella por ellos. Y hubo ahí un momento en el que no nos creían y se pensaban que nos decían, seguro que no son los libios. Y al final, pues, ¿qué remedio les queda confiar en nosotros cuando no hay nadie más ahí, no? Uh-huh.
Bueno, afortunadamente llevabais, claro, lógicamente esto no es una aventura de tres chiquillos, permíteme decirlo así, Laura, sino que el propio sí. Oscar iba en la embarcación, la tripulación tiene mucha experiencia y saben cómo manejar ya este tipo de situaciones, ¿no? Ahí no tuvisteis graves peligros, ¿no? O graves problemas, ¿no?
No, claro, o sea, ellos están acostumbrados realmente a momentos mucho más tensos del que vivimos, porque, uh-huh. por ejemplo, en la anterior misión, que fue sobre Navidad, mientras estaban pasando a su propia Zodiac a las personas, se hundió la Zodiac, uh-huh. que era como la patera,
sí.
y perdieron a dos bebés. Bueno, uno se murió ahí y otro le sacaron, pero acabó muriendo un día o dos después. Más todas las personas, que no sé el número exacto, que murieron en ese momento.
Uh-huh.
Entonces, al final, dentro de lo que podía haber pasado, tuvimos una suerte tremenda.
¿Tú sabías dónde te metías, Laura? Sí, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Lo que pasa que, al final, es una situación que nunca sabes cómo vas a reaccionar,
claro.
porque nunca he vivido esa tensión, ¿no?
Claro.
Al final, cuando he trabajado aquí de socorrista, nunca vas a tener un rescate de 45 personas. Uh-huh. Yo desde que llevo viviendo nunca he oído eso en Laredo, ¿no?
Claro.
Es una situación muy complicada y al final estás en medio del mar. Uh-huh. Los medios que tienes son los que hay, no hay más.
O sea que ahora tienes una sensación como que has tenido suerte, porque no has visto ni un drama como ocurrió en la expedición anterior, ni oye, y por lo menos has tenido la experiencia de un rescate, ¿no? Que podías perfectamente el barco haber estado dos semanas de acá para allá y de allá para acá y no haber encontrado a nadie, ¿no? Y bueno, pues no sé, que esa es la sensación que tienes más o menos de que te ha salido bien o has salido, has hecho lo que te hubiera gustado hacer antes de ir.
Sí, o sea, solo hicimos un rescate porque al final hace poco que los guardacostas libios están empezando a localizar más embarcaciones porque uh-huh. les ayudan Frontex, uh-huh. que son los aviones de las, no sé exactamente cómo se dice, pero de como de las,
sí, de
la Unión Europea, sí. de costas, algo así.
Eso es, sí.
Y entonces ellos les ayudan a los libios para que vuelvan de nuevo las embarcaciones a Libia y les encarcelan allí.
Uh-huh.
Entonces nosotros estamos como intentando impedir esa unión entre ellos, ¿no?
Sí.
Que al final pues es oír sus comunicaciones e intentar intervenir antes que los libios, que es muy difícil. Y al final eso es lo que peor llevamos los uh-huh. que estábamos en mi barco, que...
Claro.
Pues que se los llevaban delante nuestro y no podíamos impedirlo, ¿no?
Uh-huh.
Y es frustrante eso, la verdad.
Me imagino, ¿no? Es como la doble moral o la doble cara, ¿no? Que tenemos los occidentales de decir no, sí, vamos a rescatarles a todos los que llegan, les vamos a tratar bien humanamente, pero si podemos por detrás esconderlos o evitar que lleguen, pues los gobiernos, nuestros gobiernos que nos representan lo prefieren, ¿no? Como que todos sabemos que lo prefieren y al final nadie hacemos nada de lo que realmente debemos hacer, ¿no? Es un poco esa, bueno, pues no sé cómo decirlo, esa falsedad, ¿no?, que tenemos los europeos en este caso, ¿no?
Sí, al final, o sea, en el Mediterráneo, si no estás allí no se sabe lo que ocurre, porque el único barco que está, aparte de Open Arms, es uno de Médicos Sin Fronteras, y bueno, ha llegado ahora hace poco uno vasco que no sé exactamente cómo se llama.
Uh-huh.
Pero, claro, entre que obligan a hacer cuarentenas y todo, al final hay momentos en los que no hay nadie. Y lo que pasa ahí,
no sé,
pues, claro, la Unión Europea no va a darle publicidad, eso está claro.
Bueno, claro, a ti te encantaría saber qué pasó con los 45 en los días siguientes, dónde están en este 9 de marzo, dónde están, o te gustaría saber mucho si han sido ya devueltos, si...
Bueno, no, en principio... O sea, si los cogen ya guardacostas europeos, les llevan normalmente a la costa italiana y en principio ahora mismo allí no hay deportaciones.
Uh-huh.
Les llevan a una especie de campos de refugiados.
Sí, campamento, sí. Bueno, como ocurre aquí con los que están llegando a Canarias, ¿no? Durante todo este
tiempo.
Sí,
lo que pasa que en Canarias sí que ha habido, y se están produciendo más deportaciones.
Uh-huh.
Porque España ha hecho pacto con Senegal, Mauritania y Marruecos para realizar deportaciones.
Uh-huh. Bueno, ¿y has vuelto cómo? ¿Con qué sensación? ¿Satisfecha pero dolida o satisfecha y orgullosa? O bueno, cuéntame un poco, ¿cómo estás ahora mismo?
Bueno, o sea, estoy orgullosa de que al final sea un barco, bueno, que España al final yo creo que creemos que tiene una imagen muy racista, pero al final es un barco español el que está allí, ¿no? Uh-huh. Y con casi todos sus tripulaciones son españoles. Pero sí que yo desconocía todo lo que pagaba y hacía Europa por impedir que los migrantes llegasen a costas europeas, y eso sí que pues al final me ha desilusionado, ¿no? Que es dinero de todos que se utiliza para algo con lo que creo que muchos europeos no estamos de acuerdo, pero no se nos pregunta ni se nos cuenta ni siquiera.
Ya, ya. ¿Te habrán dicho aquello de tú eres de Laredo, pero si te has mareado o no? ¿Cómo ha sido la experiencia del barco?
Sí.
Sí, ¿no?
Yo el primer día fui de valiente y no me tomé ni pastillas ni nada, y sí, pasé un día muy malo. Y luego ya me acostumbré, y sí que tuvimos la mala suerte de que los últimos días, que eso también redujo los rescates, nos vinieron dos borrascas, como una por el norte y otra por el sur.
Sí.
Y sí que cuando hay mala mar, pues no salen, porque es inviable que llegasen a ningún sitio.
Claro, porque es un velero, tiene motor y se maneja sobre todo con motor.
No, no, o sea, no nosotros.
Sí.
No, no salen las pateras de... Uh-huh. No hacen salidas cuando hay mala mar.
Ya, ya. Claro,
porque
claro.
No podrían ni salir de la costa prácticamente.
Uh-huh. Bueno.
Nosotros, o sea, estamos los 15 días en mar adentro. No, claro, no podemos acercarnos. Lo más cercano que tendríamos sería Túnez y Libia. Uh-huh. Y no es recomendable que nos acerquemos.
Ya, no, claro.
No vamos a ser muy bienvenidos.
Hay muchos voluntarios, el barco tiene surtido, digamos, para sustituirte a ti y para meter gente nueva cada 15 días o cada mes. Sí, ¿no? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, tiene gente fija que va yendo.
Claro.
Al final, el barco grande, la mayoría es gente que repite. Uh-huh. Porque, claro, cuanto más conocimientos tengan de realmente cómo se trabaja, pues mejor, porque es muy diferente. Aunque todos seamos socorristas o estemos acostumbrados al trabajo que hagamos, es muy diferente trabajar en una playa o en embarcaciones en la costa que en medio del mar, ¿no? Uh-huh. Y en situaciones límite, que al final, no sé, si se están ahogando 45 personas a la vez, pues sí. Creo que nadie nos enseña en el curso de socorrismo a eso.
Bueno. ¿Tiene socios Open Arms? ¿Hay que hacerse socio? ¿Se puede uno hacer socio o cómo funciona la ONG?
Sí, o sea, tú puedes participar haciendo una donación concreta un día. O, bueno, o ser socio. Y luego también tienen una tienda online, bueno, online y física en Badalona.
Sí.
Que vende sudaderas, tazas y un montón de cosas que lo que pagas por esas prendas al final son donaciones también.
Y ya ves, una ciudad más grande que Torrelavega de gente es lo que de momento pues ha salvado desde hace ya pues 6 o 7 años con su presencia en el Mediterráneo. Bueno, termino. Laura, ¿cómo está la pandemia para una casi profesional de la enfermería? ¿Cómo lo estás viviendo tú particularmente y qué puedes aportar o qué te gustaría aportar en esta situación?
Pues en Palencia concretamente ha estado muy complicado. Y en Laredo sé que también.
Sí.
Ahora parece que ha mejorado, pero bueno, yo pediría a la gente que no se relajen, porque cada vez que todo mejora, se relaja mucho la población y vuelve a empeorar. Uh-huh. Entonces, a ver si podemos aguantar y tener un verano un poco más tranquilo.
Bueno, ahora
de lo que lleva siendo todo este año.
Parece que a los universitarios sí os van a dejar volver a casa en Semana Santa unos días. No sé si vas a venir o no.
Sí, yo, bueno, de todas formas, yo estoy empadronada allí. Uh-huh. Pero sí, espero poder ir unos días, porque al final este año, pues, no ves tanto a los familiares como normalmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues yo sé que piensas que no has hecho nada extraordinario, pero fíjate, ¿no? Los medios te estamos llamando, apareces en reportajes, en casa pues también están como ojipláticos, ¿no? Lo sé porque nos lo dijo tu padre hace unas semanas, ¿no? Tus amigos supongo que estarán todos orgullosos. Tú dices en el artículo, dices, yo no soy una heroína, yo no soy una valiente y no vas a cambiar el mundo, pero este gesto, desde luego, Laura, te honra como persona y desde luego espero que te haya compensado, ¿no? Y la mirada de los inmigrantes cuando miraban hacia arriba, hacia vuestro barco, y os pedían ayuda y os daban las gracias, me imagino que se te haya quedado para siempre grabada, y eso es algo con lo que te tienes que quedar. No sé si te valen mis palabras o no, pero en definitiva, pues eso es una forma de darte las gracias, ¿no? Por esa actitud.
Pues sí, muchas gracias, y yo creo que todo el mundo puede aportar su granito de arena y sobre todo luchar porque se cumplan los derechos humanos, porque para algo existen y al final se incumplen cada día.
Pues desde luego es una frase estupenda para terminar esta entrevista. Venga, te veo por aquí en Semana Santa y te damos las gracias, primero por atendernos y lo segundo pues por este gesto en donde Laredo pues también se ha sentido orgulloso de una de sus hijas. Laura, muchas gracias, un beso y sigue estudiando. ¿Qué estabas estudiando a esta hora?
No, ahora estaba haciendo trabajos, que acabo de llegar ahora de Laredo aquí.
Pues eso. Que lo disfrutes, que disfrutes el final de carrera y nada, que te salga trabajo enseguida, que es lo que te deseamos. Un beso muy fuerte, Laura, enhorabuena.
Vale, gracias, Noé.